Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. PT Pertamina Hulu Energi, una subsidiaria de Pertamina, ganó 4 premios en la Taiwan Innotech Expo de 2023 relacionados con la innovación para la industria energética. Este evento se llevó a cabo del 12 al 14 de octubre en el World Trade Center de Taiwán, Taipei, Taiwán. El director de Recursos Humanos y Apoyo Empresarial de Pertamina Hulu Energi, Otto Gurnita, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, dijo que el éxito de Pertamina Hulu Energi en el evento Taiwan Innotech Expo de 2023 es un reconocimiento de su existencia a escala internacional y también es una prueba de su contribución al crecimiento y desarrollo de la industria energética. Según él, este premio es una forma de reconocimiento externo por el desempeño de Pertamina Hulu Energi en el aumento de la producción y la innovación, y es una prueba de los esfuerzos de la empresa para lograr el progreso tecnológico y la dedicación para apoyar la seguridad energética nacional. El premio fue entregado directamente por el director general de la Agencia de Propiedad Intelectual de Taiwán, Cheng Wei Liao, en una ceremonia de entrega de premios celebrada el sábado. La exposición de Taiwan Innotech Expo de 2023 es una de las exposiciones de innovación líderes en Taiwán y Asia, a la que asistieron más de 600 participantes de 23 países. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en un comunicado de prensa el miércoles, subrayó que cada día se sigue intentando la evacuación de 10 ciudadanos indonesios de la Franja de Gaza, en medio de la creciente escalada del conflicto israelí-palestino. También dijo que seguiría comunicándose con el Comité Internacional de la Cruz Roja y varias partes que podrían ayudar a evacuar a los ciudadanos indonesios de manera segura. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, los 10 ciudadanos indonesios que siguen atrapados en Gaza son 3 voluntarios del Comité de Rescate de Emergencia Médica o MERC que se encuentran en el Hospital de Indonesia y 7 personas de familias de indonesias que están casadas a los residentes locales. La evacuación de los 10 ciudadanos indonesios solo podrá llevarse a cabo si se acuerda un alto el fuego entre Israel y Palestina, que se han visto nuevamente envueltos en importantes enfrentamientos desde que las tropas palestinas de Hamas atacaron territorio israelí el 7 de octubre. Anteriormente, el 13 de octubre de 2023, el gobierno había logrado evacuar a 4 ciudadanos indonesios de Cisjordania y sus alrededores. Indonesia condena el ataque con bomba lanzado por Israel contra el Hospital Bautista Al-Ahli Al-Arabi en Gaza, Palestina, que mató a cientos de civiles. A través de la red social X, el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que el ataque violaba el derecho internacional humanitario. En respuesta al último conflicto palestino-israelí, Indonesia insta a que se abra inmediatamente un corredor seguro para el acceso humanitario. Indonesia también insta a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a tomar inmediatamente medidas concretas para detener los ataques y actos de violencia en Gaza, que han provocado muchas víctimas civiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores también afirmó que la injusticia contra el pueblo palestino se viene produciendo desde hace mucho tiempo y sigue ocurriendo. Indonesia considera que es hora de que el mundo dé prioridad a una paz justa para Palestina e insta a que no se posponga más la implementación de los parámetros internacionales acordados. Más de 500 personas murieron en los ataques aéreos israelíes contra el hospital, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Ashraf Al-Qudra. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, después de acompañar al presidente Joko Widodo durante su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Palacio Popular en Pekín el martes, afirmó que Indonesia y China habían acordado aumentar la cooperación comercial y de inversión. En una declaración escrita en Tangerang, Banten, el miércoles, Zulkifli mencionó 10 colaboraciones de inversión en diversos campos, entre ellos defensa, automóviles eléctricos, seguridad energética y cooperación para el desarrollo de aldeas y alivio de la pobreza. Zulkifli dijo que el presidente planteó una serie de cuestiones en su reunión con el presidente Xi Jinping. Estas incluyen esfuerzos para aumentar la cooperación en materia de inversiones, especialmente para vehículos eléctricos y baterías de automóviles, fábricas de repuestos, refinerías petroquímicas y producción de acero. Aparte de eso, el presidente espera el apoyo de China para implementar la cooperación eléctrica colaborativa entre los dos países y aumentar los turistas de ambos países. Zulkifli evaluó que esta visita a China, que bastante fue exitosa, marcada por el Foro Empresarial Indonesia-China, que generó un potencial comercial de casi 13.000 millones de dólares estadounidenses, o 204,8 billones de rupias. Varios estudiantes indonesios ganaron el concurso Higashi Hiroshima City Student Startup Challenge de 2023, organizado por el Hiroshima Love It Consortium al crear de Nihongo Lingoling Multi-Partner Application, una aplicación revolucionaria relacionada con la búsqueda de profesionales traductores. Los estudiantes que son miembros del equipo Rojo y Blanco están formados por Radian Putra Pradana, Reza Abdullah, Regi Wijaya Sasmita y Nur Laili Ma'rufah. Citado por Antara, el agregado de educación y cultura de la Embajada de Indonesia en Tokio, Yusli Wardiano, en una declaración escrita en Yakarta el miércoles dijo que su capacidad para producir ideas brillantes y aplicarlas en el mundo del espíritu empresarial es un activo valioso para Indonesia. Mientras tanto, el líder del equipo rojiblanco, Reza Abdullah, expresó su orgullo por los logros de su equipo, que fue el único representante indonesio entre los 10 primeros dominados por ciudadanos japoneses. Además de recibir fondos de 300.000 yenes o alrededor de 31 millones de rupias, los ganadores del concurso también tendrán la oportunidad de recibir asistencia durante 3 meses, de octubre a diciembre de 2023. La agencia de noticias de Vietnam, VNA, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin aceptó una invitación del presidente vietnamita Vo Van Thuan para visitar el país del sudeste asiático cuando se reunieron el martes al margen del Foro de la Franja y la Ruta en Pekín. Citado por Antara el miércoles, el presidente de Vietnam, Vo Van Thuan, invitó a Putin a visitar el país inmediatamente, y Putin aceptó felizmente la invitación. Ambos líderes del país se reunieron el martes en el primer día del foro realizado en Pekín, China. Al foro asistieron representantes de más de 130 países para escuchar al presidente chino Xi Jinping exponer su visión para la próxima etapa de su importante política de construir una red global de infraestructura y energía. La visita a Pekín es la segunda de Putin desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención en su contra en marzo. Según la agencia de noticias de Vietnam, VNA, los dos líderes acordaron profundizar la cooperación en varios sectores, incluidos el comercio, la seguridad y la defensa. Alrededor del 80% del arsenal de Vietnam proviene de Moscú y los dos países están discutiendo la posibilidad de un nuevo acuerdo de compra de armas. Tony Blair, como fundador y presidente ejecutivo del Instituto Tony Blair, dijo que la capital nacional de Nusantara, o IKN, se convertirá en un símbolo del cambio mundial. Hizo esta declaración durante la firma de un memorando de entendimiento entre Tony Blair Institute y la autoridad de la capital nacional de Nusantara, o IKN, para continuar el desarrollo de IKN en Yakarta, el miércoles. La autoridad de la capital nacional de Nusantara junto con Tony Blair Institute firmaron un memorando de entendimiento relativo a la cooperación para desarrollar zonas de investigación e innovación en el archipiélago. Según Tony, hay dos cosas que son la parte más importante de la capital nacional de Nusantara. El primero, dijo Tony, es la ubicación de la capital nacional de Nusantara en la provincia de Kalimantan Oriental, un lugar rico en biodiversidad. Esto continuo ofrece una vida más próspera y armoniosa con el entorno que lo rodea. En esta ocasión, Tony expresó la admiración que sentía desde el inicio del proyecto de la capital nacional de Nusantara. Tony dijo que sentía que la capital nacional de Nusantara no solo tendría un impacto en Indonesia, sino en el mundo. Además, Tony dijo que el segundo punto más importante es la tecnología que hará del archipiélago una ciudad moderna única. Con la presencia de un centro de investigación, innovación y tecnología de clase mundial en el archipiélago, Tony dijo que Indonesia confirma su compromiso de convertirse en un país desarrollado, como es la visión enfatizada repetidamente por el presidente Joko Widodo. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia, que se trata desarrollando recursos humanos marinos. Indonesia distribuye subvenciones para el desarrollo a Namibia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, para apoyar el desarrollo de los países en desarrollo, el gobierno de Indonesia proporciona subvenciones para el desarrollo que se distribuyen gracias a la facilitación de representantes de Indonesia en varias regiones, en colaboración con el Instituto del Fondo de Cooperación para el Desarrollo de Indonesia. Una de estas subvenciones para el desarrollo fue concedida a Namibia el 16 de octubre. A través de la visita de la Acting Director Namibian Maritime and Fisheries Institute, Julia Manuel Ibwima, a la Embajada de Indonesia en Windhoek, se firmó un acuerdo de subvención o Grant Agreement del Gobierno de Indonesia a NAMFI en forma de capacitación para Capacity Building de Training of Trainers, the International Maritime Organization Model Course 6.09. El coordinador de las funciones informativas, sociales y culturales de la Embajada de Indonesia en Windhoek, Ari Hadiman, celebró la firma del acuerdo de subvención. Según él, el programa de capacitación de Training of Trainers de IMO Model Course 6.09 fortalecerá los recursos humanos de Namibia en el sector marítimo y abrirá otras oportunidades de cooperación en el sector marítimo. Mientras tanto, Acting Director Namibian Maritime and Fisheries Institute, o NAMFI, Julia Manuel, dijo que NAMFI pronto proporcionaría los nombres completos de los participantes en la capacitación Training of Trainers que participarán en las actividades en Yakarta en noviembre de 2023. Esto se transmitió cuando reveló lo siguiente: adoptar medidas para aplicar el acuerdo de subvención. La capacitación de Training of Trainers de International Maritime Organization Model Course 6.09 es una formación dirigida a instructores del sector marítimo. A través de esta capacitación se espera que la capacidad y la calidad de los instructores de NAMFI aumenten para que puedan producir trabajadores de calidad en el sector marítimo. A la actividad de formación Training of Trainers de International Maritime Organization Model Course 6.09 asistirán 20 namibios. Está previsto que esta actividad la lleve a cabo la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte en Yakarta en noviembre de 2023. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 19 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de octubre del año 2003. La Madre Teresa es beatificada por Juan Pablo II. El 19 de octubre de 2003, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ante 300.000 personas, la Madre Teresa de Calcuta era beatificada por el Papa Juan Pablo II. El proceso de beatificación había comenzado solo 2 años después de su muerte, provocada por un paro cardíaco en septiembre de 1997. Teresa nació en Skopje, Macedonia, el 26 de agosto de 1910, bajo el nombre de Agnes Gongsa Baksasiu. Hizo sus votos de castidad, obediencia y pobreza a comienzos de la década de 1930. Poco después tomó el nombre de Teresa, en honor a Teresa de Lisieux, santa patrona de los misioneros. En 1950 obtuvo la ciudadanía india y en Calcuta inauguró una nueva congregación, la cual inició un rápido proceso de expansión mundial. Esta congregación bautizada Misioneras de la Caridad tenía una particularidad. Sus miembros debían realizar un cuarto voto, además de los de pobreza, obediencia y castidad, que era la promesa de servir a los pobres a quienes Teresa se refería como encarnaciones de Jesús. El trabajo humanitario que realizó por más de 45 años le valió numerosos reconocimientos y premios. Entre ellos se destaca el Premio Nobel de la Paz en 1979. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de octubre de 1988. La Organización Mundial de la Salud estableció Día Mundial del Cáncer de Mama. El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria. La palabra cáncer es griega y significa cangrejo. Se dice que las formas corrientes de cáncer avanzado adoptan una forma abigarrada y con ramificaciones similar a la de un cangrejo marino y de ahí deriva su nombre. El Día Mundial del Cáncer de Mama fue establecido por la Organización Mundial de la Salud el 19 de noviembre de 1988 con el objetivo de sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la transición energética tiene un papel importante en la mitigación del cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia afirmó que la transición energética desempeña un papel importante en la mitigación del cambio climático. La directora de mitigación del cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Julia Surianti, dijo que Indonesia había establecido un aumento de la contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo uno de los sectores de apoyo al uso de nuevas energías renovables. En el evento de mitigación del cambio climático que se transmitió en línea en Jakarta el martes, dijo que el uso de nuevas energías renovables en 2025 está destinado a aumentar al 23% y aumentar nuevamente al 31% en 2050. Julia explicó que existen al menos tres estrategias para lograr una reducción de gases de efecto invernadero del 31,89% para 2030 sin ayuda de otros países. En primer lugar, al reducir las emisiones de carbono en el sector energético, se puede utilizar energía de biomasa. En segundo lugar, el uso de combustibles de bajas emisiones, como la conversión de queroseno a gas de petróleo licuado, y en tercer lugar, la eficiencia energética mediante el uso de vehículos eléctricos. Además, dijo que en la estrategia de largo plazo de bajas emisiones de carbono y resiliencia climática, en 2050, el escenario de reducción de carbono de acuerdo con el Acuerdo de París, el Acuerdo Mundial para Luchar contra el Cambio Climático, podría cumplir con el objetivo más alto si la absorción neta de carbono fuera mayor que el dióxido de carbono producido. Según él, el cumplimiento del sumidero neto FOLU también debe realizarse simultáneamente con los esfuerzos de transición energética. Dijo que todo este escenario se llevó a cabo para lograr la neutralidad de carbono para 2060 o antes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Sate Jebret. Sate, un plato culinario elaborado con carne cortada en trozos pequeños y ensartada con una vara de bambú, es muy popular en Indonesia. Existe una gran variedad de tipos culinarios con variaciones en los ingredientes principales. En general, el satay se elabora con pollo, cabras y vacas con salsa de soja o salsa de maní. Si visitas Jawa Occidental como Garut, Tasik, Sumedang, Banjaran, Pangandaran y Ciamis, encontrarás un tipo único de satay porque está elaborado con piel de búfalo. Su nombre es Sate Jebret. Sate Jebret se elabora con piel de vaca o búfalo que se prepara hirviendo, friendo o asando a la parrilla. Luego a la piel procesada de vaca o búfalo se le da condimento serundeng o salsa de maní. La textura de esta piel de vaca es dura al morderla. Por eso este plato culinario se llama jebret. En sundanés, jebret significa resiliente o través. El propio satay jebret tiene un sabor salado, dulce y sabroso debido a una combinación de serundeng de coco con varias especias. Por lo general, satay jebret se vende mucho en los mercados tradicionales. Satay jebret se puede comer directamente, pero este snack también se puede utilizar como acompañamiento del arroz porque tiene un sabor delicioso. Además, agregar serundeng puede hacer que el arroz blanco sea aún más delicioso. Satay jebret se vende por paquete por entre 5.000 y 10.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense. Un paquete contiene de 5 a 10 brochetas de jebret. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Yang jaya di lautan para milenium pertama itu orang Nusantara.
Los más grandes en los mares en el primer milenio eran los marineros de Nusantara, los malayos. No habían chinos que navegaban. Solo cuando el sur ya no tuvo acceso a la ruta de la seda a través de la tierra, comenzaron a buscar una ruta comercial a través del océano. Y fue en el siglo 11 o 12, pero antes no había ninguno. ¿No tienes miedo de las olas de 8 o 9 metros de altura? Él me lo preguntó. Le dije que en Indonesia nunca había visto una ola de 9 metros de altura, así que quisiera verla. Me estrechó la mano de inmediato. Así fue.
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai.
El término pinisi parece haber aparecido alrededor del siglo XIX, alrededor de 1830-1840. Es un tipo de vela que en realidad se originó en Europa y en términos internacionales se conoce como Skona Kach, o Kaf Kach, que significa una vela instalada en la dirección de la proa del barco. Al parecer, al principio, este tipo de velas se utilizaban en las regiones occidentales de Nusantara, como en Riau, Belitung, etc. Hasta finales del siglo XIX, este tipo de vela se utilizó cada vez más hacia el este, de modo que la vela también llegó a Sulawesi y aquí se cambió a lo que hoy reconocemos como la vela pinisi. Como un país archipelágico, el pueblo indonesio tiene el desafío de volverse más resiliente al enfrentar la vida en el mar. Una de las comunidades que es capaz de gestionar un sistema de transporte marítimo y construir barcos es la comunidad de Bulukumba. Sin embargo, el término de Pinisi se hizo conocido en la década de 1950.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam cetakan, koran dan sebagainya pada tahun 50-an awal ke-20.
En general, el término Pinisi solo aparecía en medios impresos, periódicos, etc. A principios de los años 50 del siglo XX. En 1960, el gobierno de Sukarno organizó un concurso para que este tipo de barcos transportaran copra desde Sulawesi a Yakarta. Y en los periódicos todavía aparecía una pregunta sobre ¿qué es un barco de Pinisi? En este tiempo, el término de Pinisi era desconocido. En los registros del capitán del puerto y otros, esos barcos todavía se llamaban Palari. Por ejemplo, Palari Solompong, Palari Tongkonan y otros. El término más común de Pinisi surgió en los años 80, especialmente después de que el barco de Pinisi fue llevado a Vancouver, y allí el barco que antes se llamaba Palari fue nombrado como Pinisi. Así que el término Pinisi, del que ahora estamos tan orgullosos, es en realidad una creación posterior a la desaparición del Pinisi.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat.
La memoria de la gente no es tan precisa y hay historias de que este tipo de barco fue construido por primera vez en Ara en el año 1906. Pero nadie recuerda quién lo construyó y para quién, etc. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, en los periódicos holandeses y en los registros del capitán del puerto y otros, en todos los proyectos de construcción naval, se registraban como Palari. Así que el uso de la palabra Pinisi es algo nuevo, término que no lleva todavía mucho tiempo. Pero con la motorización de los veleros indonesios, todos desaparecieron en los años 70. Pero ya era un orgulloso recuerdo para la comunidad. Después de la llegada del Pinisi a Vancouver, cada vez más empresas de viajes extranjeras pidieron este tipo de barco. El término Pinisi fue recuperado como un recuerdo de orgullo para los constructores navales y marineros de Nusantara. El uso de la palabra Pinisi para aplanar todo tipo de barcos es en realidad una deflación de la riqueza de la construcción naval indonesia, porque en Indonesia hay cientos de tipos de barcos y todos tienen sus propios nombres. Pinisi goza de reconocimiento mundial desde su primera expedición a Vancouver, Canadá, en 1986, donde uno de sus tripulantes sigue navegando hasta hoy en día.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim saya masuk di kalangan di King Endok.
En ese momento, yo recuerdo, fue en el año 1985 cuando mi equipo entró al astillero. Entonces dije que quería ir a Canadá. y yo todavía no había solicitado el puesto de trabajo. Pero finalmente me reuní con el señor Philips, un francés que supervisaba el barco y reclutaba a los tripulantes. Le pregunté y luego me pidió que viniera a su casa. En ese momento había muchos tripulantes que no pasaron y yo pasé primero. Entonces me preguntó si quería ir a Canadá. Le dije que sí, claro, si seguía necesitando tripulantes. Luego me preguntó, ¿no tienes miedo de las olas de 8 o 9 metros de altura? Y le respondí que en Indonesia nunca había visto una ola de 9 metros. Quisiera verla. Me estrechó la mano de inmediato. Así fue. En ese momento yo trabajaba en la parte del motor, pero al mismo tiempo también trabajaba en la cubierta con vela. Había 4 personas de Tanah Biru trabajando conmigo. Le pregunté a un oficial naval, ¿cuántos metros de altura son las olas? Me respondió, estas solo tienen 7 metros de altura. ¿Cómo serían las olas de 10 metros de altura? Le pregunté. Dos mastiles y 7 velas desplegadas, llamado Pinisi. Desde el siglo XII, el viento ha sido la fuerza principal de los marineros indonesios para navegar hacia su destino. Cuando navegamos, simplemente movemos la vela en la dirección del viento, que puede estar cambiando en unas pocas horas. Como lo ocurrió aquí ayer, duró un día que navegamos sin viento por una ruta que normalmente tarda 2 horas. Si navegamos en un barco con motor, podemos calcular la velocidad con la que en algunas horas llegamos a destino, pero con este barco no podemos predecir cuándo llegaremos al destino.
Kapal Pinisi di Bandung ini asalnya dari Arab, dulu pun Pak, Sulawesi Selatan.
El barco Pinisi fue construido en su origen, Ara, Bulukumba, Sulawesi del Sur. Antes de la independencia en 1945, los barcos Pinisi ya existían. De generación en generación, podemos construir este barco sin ningún diseño. La habilidad transmitida desde nuestros antepasados hasta hoy y la pasamos a nuestros hijos sin tener ningún conocimiento técnico. Solo tenemos experiencias y Pinisi está reconocido en todo el mundo.
Kalau dengan finishnya 1 tahun lebih. Tapi kali ini kami bikin di pantai dia ke pantai Anjurolesari paling tercepat.
Construir un barco de Pinisi normalmente lleva más de un año, pero esta vez hacemos el barco en la plataforma en la playa de Losari y es lo más rápido porque en tan solo 2 meses y medio ya hemos construido 2 unidades con este resultado, donde trabajan 25 personas. Utilizamos madera de hierro, madera de biti y madera de teca. Solo 3 tipos de madera se utiliza. En términos de su resistencia en el mar, el barco no se puede hacer de cualquier madera. Antes yo tenía un barco de Pinisi hecho de madera de biti, pero debido a la escasez de madera de biti, y parece que se está extinguiendo, usamos la madera restante de biti para las columnas de barco y ahora solo usamos para las columnas que están rotas. La cubierta del barco está hecha de madera de teca.
karabinas, papangnya disusun, satu-satu.
Las tablas de madera se colocan una por una y hasta llegar aquí. Después de que el cuerpo del barco está terminado, luego se instalan los marfiles. Después de instalar los marfiles, se hace el camino en la base del barco. Luego instalamos los canalones y el piso antes de construir las habitaciones. Se construyen todas las paredes y particiones de las habitaciones. Después de haber dopado, se baja. Luego se levanta el mástil de la vela. Luego se instala la cuerda de la jerga, la cuerda del mástil. Finalmente, colocamos las velas. Eso es todo. Los habitantes del pueblo de Ara, en Bulukumba, han conocido el sistema y el cálculo de la construcción naval de Pinisi desde el siglo XIX. Sin embargo, según las investigaciones del historiador alemán Horst Leibner, solo 12 personas de Lemo Lemo conocen este sistema de construcción naval. Este sistema recibió el nombre de Tata Talu.
Itu dari rumusnya begini, kita ini ahli kapal, Wandri Talupi, yang penting panjang lebar tinggi, sudah tahu bahwa ini kan 6 meter.
Ajá, la fórmula se puede explicar de este modo. Nosotros, como los expertos de barco, los Wandri Talupi, lo importante es que sabemos el largo, el ancho y el alto. Que este barco tiene un ancho de 6 metros, un largo de 30 metros, una altura de 3 metros. Eso lo sabemos. Por eso seguimos instalando la madera hasta llegar a los 6 metros. Efectivamente, tenemos experiencias en ese aspecto. Sin calibrar, sabemos que está equilibrado, porque esa es nuestra técnica, según nuestra experiencia. Podemos medir exactamente hasta 6 metros sin escribir los números. Cada persona hace su parte. Cada persona trabaja según su habilidad.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu. Yaitu yang boleh dinamakan rumus pembuatannya.
Hay una cosa y es la esencia del patrimonio mundial, es decir, lo que se puede llamar una fórmula para la construcción. Mucha gente dice que los barcos se construyen sin diseños y demás. Eso no es correcto. Existe una fórmula que no se plasma en un dibujo, sino en varias medidas que se registran en el medidor. Hay varios bambúes que se utilizan con signos, que se convierten en medidas, por ejemplo, la ubicación de las clavijas en el casco, la longitud de los tablones, la ubicación del marco, etc. Quienes aún hoy heredan este conocimiento son los descendientes del pueblo Lemo Lemo. Y parece que ellos tienen una fórmula llamada Tata Talu, una fórmula para la construcción de barco de hasta 14 metros de largo. Los barcos PLM o llamados Pinisi en los años 70 eran mucho más grandes. Así que hay una impresión de que los habitantes de Ara en los años 1930-1950 crearon una nueva fórmula llamada Tata Apa, que podía construir barcos más grandes.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit.
Construir un barco es algo muy complicado. En general, el barco es reconocido como la creación humana más complicada que existía antes de la revolución industrial en el siglo XVIII. Esto significa que a lo largo de la historia de la humanidad no se ha construido nada más complicado que un barco de vela. Si comparamos las partes o cantidad de objetos que hay en este barco, los que haya, que yo sepa, es 100 veces más complicado que un teléfono celular y todavía tiene la misma función que un teléfono móvil. Si una pequeña parte se instala mal, el teléfono móvil no funcionará. Lo mismo ocurre con un barco. Si una pequeña pieza se instala incorrectamente, el barco no navegará. Y hay otro punto. Un barco no es solo un objeto rectangular, sino que se crea a través de una curva. La curva debe ser armoniosa. Si la curva es torcida, el barco no navegará. Quizás alguien recuerde que en el bachillerato nos enseñaban a calcular la curva F a partir de X. Era lo más complicado, ¿verdad? Quizás los que habían pasado por todo eso digan, ¡wow! Era muy difícil. El barco solo puede funcionar si la curva es armoniosa. Esas curvas se pueden calcular de tal manera. Entonces, el conocimiento para crear estas curvas ha existido en Nusantara desde hace más de 1000 años. Y la forma de conceptualizar las curvas no es muy diferente a la de los naufragios del siglo X con barcos construidos a mediados del siglo XX. Esas cosas son muy complicadas y no son para el consumo público en general, porque son demasiado complicadas. Pero para profundizarlas y hacerlas algo de orgullo, son cosas dignas de ser publicadas, presentadas al público en general, para que no se queden reducidos solamente a Pinisi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición hablaré de una canción de Jinga. Jinga es un dúo que se formó en 1995 y se disolvió en 1997. Este dúo está formado por Fe Utomo y Terry Muli. Su primer álbum, Tentang Aku, fue lanzado en 1995. La canción principal del álbum tenía el mismo título, Tentang Aku. Esta canción ha sido interpretada y regrabada por varios otros artistas, incluidos Andin, Ape of the Roof, Nubika y también por Fe Utomo. Fe volvió a grabar esta canción en 2018 como parte de la banda sonora de la película Aruna dan Lidahnya. Oyentes, aquí está Tentang Aku cantada por Jinga. Feliz escucha. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.